mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 6 minutos de la tarde. Arrancamos a esta hora mirando a nuestra salud como cada lunes y ya como manda la tradición. Vamos a entrar un día más en las consultas de los especialistas en Asunción Clínica. Empezamos la semana con la puesta a punto. Hoy vamos a mirar a nuestro hombro y te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se te ha salido? ¿Tiende tu hombro a dislocarse? Pues si eres propenso a ello, hoy vamos a resolver todas tus dudas. El doctor Federico Alfano, responsable de la unidad de cirugía de hombro de Asunción Clínica, nos habla hoy sobre la cirugía de hombro. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Bueno, muy buenos días para todos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, antes de entrar en los detalles de la operación, ¿hay algún perfil de paciente que sea más susceptible que otro a padecer hombro doloroso, algún tipo de patología?
Bueno, a ver, las causas de dolor de hombro dependen mucho del tipo de paciente, de la edad del paciente, del tipo de actividad que haga el paciente. Por lo general, lo que tú mencionabas recién, que es la inestabilidad de hombro, es más común verla en el paciente joven. Cuando más jóvenes somos, más elasticidad tienen los tejidos y, por cierto, más inestable se vuelve la articulación. Uh-huh. Por supuesto que el hombro, al ser la articulación más móvil del cuerpo humano, paga esa gran movilidad con mayor inestabilidad. Y la gente joven, a lo mejor, sin necesidad de que el hombro se le haya salido de su sitio alguna vez, puede tener dolor, y el dolor es consecuencia de esa inestabilidad. Pues esto se traduce en que la persona consulta por dolor y no por sensación de que el hombro se le salga. Uh-huh. A veces esa inestabilidad es, bueno, bastante grave, y el hombro logra salir de su sitio, ya sea con un golpe o a lo mejor con un movimiento que no lo justifique. Y cuando esa inestabilidad ocurre a repetición, ocurre 2 o 3 veces, bueno, a lo mejor sí hay que reparar la articulación. Uh-huh. Como motivo de dolor, en las personas más grandes, tiene más que ver con la patología degenerativa del hombro, que ahí sí que la causa más común es la patología del manguito rotador, así que es el conjunto de tendones que tenemos ahí, que son 4 tendones, que van desde la escápula al húmero, que le confieren estabilidad a la articulación y movilidad a la articulación, y ocurren justamente porque el tejido se ha ido degenerando y a lo mejor en algún momento en el cual se le ha sobrecargado, empieza a dar síntomas. Síntomas de dolor, síntomas que hacen que la persona pierda movilidad en el hombro. Y lo que tiene, que es muy molesto del manguito rotador, es que afecta mucho el descanso nocturno. Uh-huh. La persona que padece a un problema del manguito rotador sí que se queja de que no logra descansar bien, que le cambia de estado de ánimo durante el día, le cambia el rendimiento del día seguramente, y más allá de que durante el día puede estar limitado ya sea en las actividades de la vida diaria o en las actividades deportivas.
¿Y cómo hace el diagnóstico en consulta?
Bueno, es una muy buena pregunta. Quizás siempre el diagnóstico empieza por el interrogatorio, ver si hay algún factor que desencadenó el dolor, en qué limita el dolor, luego ver los antecedentes de la persona. Eso es muy importante porque las causas de dolor de hombro no son siempre causas articulares. Hay dolores referidos a veces de las vísceras que pueden dar un dolor referido, o sea, un infarto puede dar un dolor, un infarto en el corazón, digamos, puede dar un dolor referido en el hombro, la patología del pulmón también, del hígado, incluso la vesícula biliar. Entonces es muy importante ver cómo empezó ese dolor, hace cuánto lo lleva, si empezó con un golpe o no. Uh-huh. Y luego hacemos un examen físico, vemos cuáles son los rangos de movilidad, hacemos test de fuerza y hacemos test que nosotros llamamos provocativos, que lo que buscan es ver qué estructura o cuáles estructuras pudiesen generar este dolor. Hacemos test también de estabilidad articular y por último, como complemento de todo esto, los estudios complementarios que son habitualmente una radiografía o una resonancia o una tomografía o una ecografía según lo que sospechemos nosotros de toda la anamnesis, digamos. Claro. Esa, hay muchas causas de dolor de hombro, a veces parece que la más común es el manguito rotador o la patología de inestabilidad articular, que ocurre más que nada en los jóvenes, pero puede haber un infarto, lo que llamamos necrosis vascular, un infarto del hueso, lesiones del plexo de los nervios, por supuesto que fracturas, bursitis. Es muy común en las mujeres, sobre todo en las que tienen diabetes o problemas de tiroides, que tengan un cuadro que se llama hombro congelado, La patología de la gente más grande seguramente va a ser la artrosis. Y luego los pacientes que tengan a lo mejor un antecedente reumatológico, que tengan, hay enfermedades que producen dolor de hombro como la artritis reumatoidea o la polimialgia reumática. Y si alguno ha recibido una infiltración, que es algo que también preguntamos en la entrevista, bueno, descartar que no se haya infectado, que tenga una artritis séptica y que eso sea lo que le genera el dolor. Y luego
Claro.
también hay patología compresiva de los nervios que pueden dar un dolor referido al hombro, o sea, problemas cervicales o problemas allá más próximos al hombro, como lo que llamamos síndrome de esfilero torácico. Entonces, realmente hacer un interrogatorio o hacer un diagnóstico, mejor dicho, sí que toma su tiempo, entrevistar bien al paciente, preguntar lo que haya que preguntar, ver qué medicación toma, revisarle, pasarse un buen tiempo con eso y luego ver su estudio, ¿no?
Doctor, escuchándole, lo que nos queda claro es que el hombro dice muchísimo de nosotros, de cualquier patología y de lo que podamos estar sufriendo o esté sintiendo nuestro cuerpo. Yo justamente por centrarme en las lesiones de hombro, que a veces las pasamos por alto y las acaba de mencionar, ¿hay alguna manera de prevenirlas? ¿Cuidamos suficiente nuestros hombros?
Bueno, a ver, yo creo que muchas de la patología que ocurre ya pasada la cuarta o quinta década de la vida tiene que ver con la sobrecarga articular. Y eso tiene mucho que ver con hacer mucho trabajo con nuestras manos que estén cuando están por encima del nivel del hombro. O sea, cargar por encima de ese nivel es lo que más sobrecarga la articulación, sobre todo de los tendones del manguito rotador. Quizás buscar una forma ergonómica. De evitar esto, a lo mejor usando una escalera o algo que pueda evitar, sobre todo la gente que trabaja reponiendo productos en un supermercado, por decir, buscar las formas de no sobrecargar la articulación. Y luego, los que hagan deporte, lógicamente, o que vayan a un gimnasio, o los que hagan CrossFit, ¿sí? Realmente asesorarse bien antes de hacer algunos ejercicios que pueden provocar no solo dolor, sino lesión en el hombro.
¿Y qué tratamientos existen?
Bueno, ahí ya depende un poco, o sea, el tratamiento no deja de ser un traje a medida. Entonces, realmente el punto de partida es el diagnóstico. En el caso de la inestabilidad del hombro o el manguito rotador, que son las dos causas más frecuentes de consulta, lo habitual es empezar por un plan de ejercicios. Sobre todo cuando la lesión del manguito rotador es una lesión de lo que llamamos degenerativa. O sea, no es que empezó con un golpe, sino que el tendón se ha ido degenerando, empezó a dar síntomas, entonces. Incluso aunque haya una rotura parcial del tendón, se le puede dar la oportunidad con un plan de ejercicios. Y muchos, y la mayoría de los pacientes diría, van bien con ese plan. Luego, si el paciente es un paciente muy activo, o si la lesión es una lesión lo suficientemente grave o grande, y bueno, es posible que no responda con la rehabilitación, en ese caso sí que indicamos una cirugía, que eso sí que va a variar según las características de la lesión. Y lo mismo ocurre con la inestabilidad. Un paciente que a lo mejor tiene un hombro inestable, que siente dolor, bueno, seguramente empezaremos con un plan de ejercicios y que la inmensa mayoría va bien, pero si ya el hombro se ha salido dos o tres veces y ya empieza a haber ciertas lesiones estructurales que son relevantes, bueno, a lo mejor tengamos que repararle el hombro, que ahí también va a depender la cirugía según las características de la lesión del paciente.
La cirugía sería el último recurso.
Es el último recurso, excepto cuando hay fracturas, lógicamente que. O cuando hay una lesión que es puramente traumática, no es un manguito rotador que ha dado síntomas porque se le ha sobrecargado durante toda una vida, que una persona que ha tenido un manguito rotador sano se ha dado un golpe en el suelo y se le han cortado los tendones. En ese segundo escenario, sí que indicaríamos la cirugía como primera opción, pero son casos lo menos frecuentes, diría.
En caso de entrar en quirófano, ¿resolvemos completamente el problema, doctor? ¿Volveríamos a tener una movilidad como la anterior, la de siempre, con la que nos sentimos cómodos? Es decir, ¿puede ser la solución a todos nuestros problemas de hombro en caso de que sea necesario intervenir?
Bueno, normalmente sí, la cirugía del hombro, lo que llamamos por lo menos la cirugía primaria, que es la cirugía que es la primera intervención, suele tener buenos resultados, sobre todo la del manguito rotador, mismo la de inestabilidad. Distinto es los casos en los cuales hay una fractura, en la cual hubo una destrucción articular, en la cual podamos a lo mejor armar o reconstruir la articulación fijándola con tornillos y demás, o reemplazar la articulación con una prótesis. Ya en ese escenario, el hombro se comporta nuevamente como un hombro normal. El paciente puede estar satisfecho porque tiene una movilidad que le es funcional, que le va bien para hacer su vida normal, pero ciertamente el hombro no tiene la misma movilidad que antes de haberse hecho daño.
¿Y el posoperatorio, doctor? ¿Cómo es?
Bueno, normalmente la cirugía es una cirugía que el paciente pasa la noche en la clínica porque operamos con anestesia en el hombro, es una anestesia regional. Entonces siempre nos gusta que el paciente se vaya a su casa con el brazo despierto, digamos, ¿sí? Entonces, lo normal es que no sea ambulatorio, sino que se operen y se vayan a su casa al día siguiente. Habitualmente se van con un cabestrillo para manejo del dolor y para protección. Depende un poco la cirugía, pero una cirugía de manguito rotador tiene el alta entre el quinto y el sexto mes haciendo la vida normal. Y luego las fracturas puede ser que también un tiempo similar. En algunos casos puede ser un tiempo más corto, pero es muy raro que demos un alta antes del quinto mes.
Pues, doctor, solo nos queda entrar en su consulta, hacernos un buen diagnóstico si es necesario e intervenirnos, ¿no?, en caso de que así lo requisiese. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Dónde se encuentra?
Bueno, pasamos consulta de hombro en la Clínica Asunción, en Tolosa, en el Centro Médico Surriola, y también pasamos consulta en Ordizia.
Pues lo tenemos claro, en caso de tener alguna molestia, de sentir dolor, algún síntoma, de que se nos salga el hombro de manera habitual, acudir siempre a los profesionales en Asunción Clínica, como es el caso del doctor Federico Alfano, responsable de la unidad de cirugía de hombro de Asunción Clínica. Nos ponemos en sus manos, doctor. Gracias por habernos atendido este mediodía.
Bueno,
un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Desde luego, abanderados de la esperanza son aquellos usuarios de Aspanovas. Pues es que justamente hablando de cuidarnos, hay una asociación vizcaína que lleva 35 años haciéndolo. Aspanovas, la Asociación de Familias de Niños y Niñas con Cáncer de Vizcaya, que este pasado fin de semana celebraba su aniversario. Lo hacía en Bilbao, en el Muelle del Arenal, 8 de junio. Ya nos queda a todos marcado en el calendario este día, esta fecha, para invitarnos a todos nosotros, a la sociedad, a reconsiderar la percepción que se tiene de la valentía. ¿Por qué? Porque ese día lanzaron una iniciativa que se enmarcaba en la campaña Ausartak, Valientes. Invitaban a la sociedad a reconsiderar justamente esta percepción de la valentía, en especial la de las personas afectadas por la enfermedad y la de sus familiares. Un proyecto que pretende ser un abrazo colectivo para todas aquellas familias que están viviendo o han vivido en primera persona la realidad del cáncer infantil. Sin ir más lejos, el año pasado la Asociación Aspanovas atendió en Vizcaya a 102 familias, lo que supone 1.600 personas. Nosotros hoy, en Mediodía COPE Euskadi, les queremos dar la enhorabuena y nos queremos sumar a esta campaña. Ainhoa Fernández, coordinadora de Aspanovas, Eguerdion, muy buenos días.
Eguerdion.
Enhorabuena por estos 35 años de trabajo y duro trabajo, Ainhoa.
Bueno, pues sí, ha sido un largo camino, una trayectoria intensa, pero bueno, pues gracias al esfuerzo y al trabajo de todos, ¿no? Uh-huh. No solamente las familias de Aspanovas, también todas esas personas de otros ámbitos, instituciones, empresas y la propia sociedad, pues que han impulsado a Aspanovas y han conseguido que hoy en día pues seamos lo que somos, ¿no? Uh-huh. Pues una gran familia, una red de apoyo para todas las familias que llegan con un diagnóstico de cáncer infantil y adolescente y que les damos pues el soporte que necesitan.
Se han dado muchos pasos en esos 35 años, pasos de vuestra mano, de la mano de Aspanovas. Muchos objetivos cumplidos entonces, ¿no, Ainhoa?
Pues totalmente. Si nos acordamos de aquel año 89, cuando aquellos pioneros decidieron unirse, aquellos primeros EITAS y AMAS, pues se pusieron en marcha porque en aquel momento, por ejemplo, no existía una unidad de oncología pediátrica, ¿no? En el País Vasco. Y ahora mismo tenemos nuestra unidad en el Hospital Universitario de Cruces y es además una unidad de referencia, ¿no? Con un equipo propio de oncología pediátrica. Entonces, ese fue el primer granito que se consiguió. Luego, a lo largo de los años, pues hemos ido incorporando diferentes servicios, atención social, psicológica, apoyo hospitalario, piso de acogida, etcétera, que eran cuestiones que, si les hablabas a los padres de hace 30 años, hubieran dicho, es una locura, eso no se va a conseguir nunca, ¿no? Pues afortunadamente hemos ido dando pasos y bueno, se han conseguido cosas, aunque tenemos que seguir trabajando, porque todavía es necesario seguir mejorando.
Queda mucho por hacer, pero ¿en qué centráis ahora mismo vuestras fuerzas?
Bueno, pues hay sobre todo dos o tres ámbitos en los que es fundamental el trabajo. En aquel año 89, la dimensión de las infraestructuras dedicadas a oncología pediátrica daban respuesta a las necesidades de aquel entonces, pero ahora es necesario hacer una redimensionación, ¿no? Es necesario volver a pensar qué es lo que las familias de niños, niñas, adolescentes con cáncer necesitan, ¿no? Entonces, hay mejoras a nivel de infraestructura que consideramos básicas, tanto en el Hospital de Cruces como en el Hospital de Donostia, con nuestros amigos de Aspanovi de la mano. En cuanto a investigación, pues se ha adelantado mucho, se ha avanzado mucho, pero también es cierto que es necesario que sigamos investigando y, sobre todo, que sigamos dotando a los investigadores de fondos estables para que no tengan que ir año a año pensando en si van a poder continuar o no con esas investigaciones. Porque investigar al final es poder curar más y curar mejor, ¿no? Eso es el futuro. Y luego, pues tenemos a la vista muy puesta encima de los supervivientes, porque ahora es algo que estamos empezando a ver, ¿no? Esas secuelas a medio largo plazo con las que viven los supervivientes y que es importante establecer un protocolo de seguimiento para esos supervivientes para que con su edad adulta tengan también un seguimiento adecuado a esas posibles secuelas que puedan llegar, ¿no? Así como la atención a los adolescentes, que hace años tampoco se les prestaba atención, ¿no? Les metíamos en el mismo pack que el resto de chiquis, pero
Claro,
bueno,
sí.
es una edad diferente, ¿no?
Y
Eso de.
quizá más complicada incluso, porque claro, cada uno tiene sus necesidades, lo que dices, no tiene nada que ver la infancia con la adolescencia, ¿no? Ainhoa.
Nada. Realmente la experiencia nos dice que la adolescencia es una época muy dura. En cualquier momento es duro, para que te diagnostiquen de una enfermedad
Totalmente,
oncológica,
sí.
pero cuando te diagnostican cuando eres adolescente es tremendamente complicado porque es en un momento en el que tú estás empezando a volar, estás empezando a descubrir nuevas cosas y de repente la vida se para, ¿no? Cuando el resto de tus compañeros te empiezan a experimentar cosas nuevas, cuando tú quieres desplegar tus alas, llega el cáncer y te las corta, ¿no? Y además es una época en la que eres muy consciente de lo que está pasando. O sea, no valen cuentos de que les puedes, ¿no?, contar a los más chiquis, ¿no? Que les puedes adornar un poco la historia de una manera, pues igual un poco más dulce. En el caso de los adolescentes, son muy conscientes de lo que está pasando. Entonces, ahí realmente necesitan un apoyo muy especializado y muy, muy a la medida de sus necesidades.
Pero para seguir dando pasos, lo que hay que hacer es visibilizar todavía más una enfermedad como esta, las necesidades de una asociación, de todas las familias y, por supuesto, de los afectados. ¿Cómo fue esa celebración donde nos dimos cuenta lo importante que es ese 8 de junio, que ya está marcado en rojo, Ainhoa, en nuestro calendario?
Genial, pues mira, la verdad que era la primera edición bueno, hicimos coincidir el 35 aniversario con la primera edición de Ausarta, que lo has explicado perfectamente al principio, y estábamos un poco a la espera, ¿no? No sabíamos cómo la gente iba a responder, y una vez más, la gente que nos quiere no nos falló. Hubo un montón de gente, disfrutamos un montón de todas las actividades que habíamos organizado y lo más importante es que hablamos del cáncer de una manera abierta, sin miedo, con respeto, por supuesto, pero visibilizando esa realidad, ¿no?, del cáncer infantil y adolescente, que bueno, al final sigue siendo el cáncer, es una enfermedad rara en la infancia, pero aún así sigue habiendo una media de 55 casos anuales en Euskadi, ¿no? Y eso significa que en cualquier momento en la gela de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nuestro vecino de arriba de abajo, pues de repente puede llegar con un diagnóstico. Y bueno, pues es bueno que la gente lo vaya normalizando para que luego cuando aparece la palabra cáncer no la identifiquemos todos directamente con cáncer muerte, ¿no? Hay que empezar un poco también a romper esa flecha que va directamente a la muerte, porque bueno, porque afortunadamente las estadísticas dicen que cada vez son más los niños y niñas que responden positivamente al tratamiento, aunque no podemos olvidarnos que 2 de cada 10 aproximadamente aún hoy en día fallecen y por ello tenemos que seguir trabajando para ver si conseguimos llegar a ese 100%.
Pues sí, por esos valientes, Ausartak, así se llama esta campaña, primera edición. Ainhoa, ¿por qué nace? ¿Con qué necesidad?
Bueno, pues queríamos hacer celebrar el aniversario, pero no queríamos hacerlo como una simple fiesta al uso, ¿no? Queríamos también de alguna manera devolver algo a la sociedad de todo lo que ellos también nos han dado en todos estos años. Y entonces, para nosotros, el trabajar con las familias es un aprendizaje constante. Y la palabra valiente, Ausarta, es algo que aparece muy a menudo, ¿no? En esas frases de apoyo, de ánimo, que lo hacemos con toda nuestra buena intención. Pero a veces impulsamos a las familias o a las personas que están pasando por un proceso oncológico o por cualquier otra situación, ¿eh? Estamos como empujándoles hacia una imposición, a ese positivismo que no les permite en ocasiones sentirse libres para sentir dolor cuando lo tienen que sentir, porque además es que es muy sano, ¿no? Entonces queríamos un poco poner el foco de atención en ese aprendizaje que nosotros hemos tenido a lo largo de los años, para que la gente también vaya tomando conciencia de cuando queremos animar a alguien, a veces no es necesario decirle eres el mejor, tú puedes con todo, eres valiente. A veces es tan sencillo como dar un abrazo, cogerle de la mano y decirle estoy aquí para lo que necesites, ¿no? Para que las personas que están pasando por un proceso oncológico o sus familiares o, insisto, cualquier otra problemática hoy en día se puedan sentir libres para decir, oye, yo soy valiente porque también me encuentro mal y reconozco que necesito ayuda, ¿no? Y que todos somos valientes, de una manera o de otra. En todos nosotros hay una Ausarta y tenemos que aprender a valorarlo y a quererlo como es.
Y nosotros valoramos muchísimo lo valientes que sois todos en Aspanovas por esos 35 años de trabajo luchando por esa visibilidad mayor, por acercarnos a una realidad y por cuidarnos tanto. Ainhoa Fernández, coordinadora en Aspanovas, gracias por habernos acompañado. Tazorionak una vez más. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros por estar siempre ahí. Agur.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media de la tarde a esta hora, la Bagüele que alimenta. Y no lo digo porque sí, es que hoy allí se está cocinando la jornada de gastronomía vasca. Un encuentro que está teniendo lugar en el campus agroalimentario de Arkaute, en el que los grandes chefs de Euskadi se reúnen para hablar en torno a los manjares de nuestra tierra. Una jornada que incluye ponencias, mesas redondas, catas, actos culturales y que va a terminar con una gran feria gastronómica. Pues a esta hora vamos a ver qué se está cociendo allí mismo. Lo vamos a hacer con el chef alavés, Javier Sarasúa, que regenta el restaurante Carmine de Vitoria. Y no sé si nos va a poder hacer un hueco entre pincho y pincho, porque si no me equivoco, ahora mismo los está elaborando para que los podamos disfrutar. Javi Sarasúa, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Oye, huele que alimenta, ¿eh? Huele hasta aquí, Javi.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues estamos terminando de preparar los pinchos que estamos haciendo. Estamos haciendo, unos talos fritos.
Ajá.
Con un gel de muera, de salmuera de añana. Y unos, bueno, flores que hemos encontrado por la zona, algunas hierbas de temporada y un poco vegetales así representativos.
Queda claro que es gastronomía alavesa, ¿no?
Sí, sí, pues intentamos eso. Más allá del producto, pues buscar también en el recetario tradicional y que esté presente, dándole una vuelta, pero que se vea. Vaya, bueno,
está claro que cada uno barre para casa y es normal, y en Álava hay unos manjares, vamos, alucinantes. Sí, ¿qué destacarías, sí, sí, Javi, como chef? ¿Qué destacarías de la gastronomía alavesa?
Aparte del recetario propio, igual que en cada zona, en cada temporada aquí hay una huerta también muy, muy potente, hay carnes autóctonas, bueno, el potro de aquí y distintas legumbres y así, que dan una personalidad propia, ¿no?
Uh-huh. Y que además es una explosión de sabores cuando nos lo metemos en la boca. Javi, ¿qué es lo que encontramos ahora mismo en el campus agroalimentario de Arkaute? ¿Qué es lo que se está cocinando ahora mismo allí? Porque tú estás con unos pinchos bien acompañado,
sí,
pero tu hermana María ahora mismo, o hace escasos minutos, acaba de dar una charla, ¿no? Justamente sobre gastronomía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar hoy ahí?
Pues es un encuentro un poco sobre... la actualidad del sector, un poco una forma de unir productores y hosteleros y un poco todo relacionado con la gastronomía y sí, una forma de unirnos y ver pues un poco los retos que hay a futuro, un poco...
Una apuesta en común, ¿no? Hace falta que todos los grandes cocineros os juntéis e intercambiéis conocimientos. ¿Y cuál es entonces la clave de la buena cocina? ¿Qué mira ahora mismo el sector, Javi?
Bueno, pues poner en valor un poco el producto local y formas de hacer que den valor a eso, que al final si no lo hacemos nosotros, pues hay muchas cosas que se pueden perder. Uh-huh. Y esto un poco.
Pero la gastronomía no se pierde, ¿no? Sobre todo su concepto y la fama que tiene, porque la gastronomía vasca es una referencia dentro y fuera de nuestro país y no ha dejado de evolucionar, Javi. ¿A dónde mira ahora?
Bueno, pues cada vez más hay mucha tendencia a lo verde y a que se mantengan, se habla mucho de sostenibilidad los últimos años, pero un poco hacer que todo sea ya más allá de los productos y todo, que la gastronomía y la hostelería pues pueda ser sostenible a largo plazo y, uh-huh, y si ese buen nombre que pueda tener pues mantenerlo y evolucionar, vaya.
Pues como hace el Carmine, ¿no? Vuestro restaurante, tanto el tuyo como el de tu hermana, en Vitoria-Gasteiz. ¿Era justo un restaurante de este tipo que a una tradición con creatividad y con innovación lo que le hacía falta a la capital alavesa?
Bueno, lo que le hacía falta, no sé, pero nosotros intentamos poner nuestro granito de arena en Vitoria y que en Álava pues se sigan haciendo, pues se siga poniendo en valor el producto de aquí, se siga poniendo en valor la cultura de aquí al final. Y buscando la calidad siempre. Uh-huh. No sé, nosotros pues intentamos poco a poco ir a mejor en ese sentido, rodearnos de productores, ir mejorando poco a poco.
¿Y cuesta, Javi, cuesta? Porque no vemos más que restaurantes, que bares. ¿Cómo hace ahora mismo un chef de referencia, como es tu caso y el de tu hermana, en el restaurante Carmine, para sacar adelante un negocio y diferenciarse?
Bueno, pues nos intentamos hacer las cosas a nuestra manera y al final eso es lo que nos da por nuestra propia personalidad, que ya te digo, bueno, tampoco llevamos mucho tiempo y estamos en constante búsqueda de pues seguir mejorando en procesos, en la satisfacción del cliente al final, y que nosotros mismos pues seamos cada vez más coherentes también con lo que queremos, más que porque abrir para nosotros fue una forma de pues seguir nuestra propia filosofía y ser coherentes con lo que queríamos hacer, y pues cada vez intentamos pues rodearnos de unos más de productores de cercanía que también busquen ese tipo de esa, que sigan un poco esa filosofía.
Y hablando de buscar, Javi, ¿qué buscan los clientes? Nosotros, los vascos y los extranjeros, porque Vitoria cada vez gana más terreno en este sentido, cada vez es una de las capitales más visitadas. ¿Qué buscan los extranjeros cuando se acercan a Vitoria y se sientan en el Carmine?
Bueno, pues en nuestro caso un poco, sí, o sea, sí que buscan un poco la esencia de aquí. Claro, alguien de fuera pues busca un poco, no quiere comer cosas que puede comer fuera, quiere buscar un poco algo representativo de aquí. En nuestro caso, pues estar tranquilos, desconectar un poco y disfrutar de ese momento conociendo un poco más de lo que es la gastronomía de aquí.
La gastronomía de aquí, lo acabas de decir, es justamente este el tema principal, ¿no?, que se está abordando hoy en ese campus agroalimentario de Arcaute, en este encuentro en el que están teniendo todos los chefs de Euskadi, entre los que te encuentras tú y tu hermana. Tú en esta ocasión con las manos en la masa, como se suele decir, Javi, y tu hermana dando una charla, ¿no? ¿De qué está hablando en esa mesa redonda?
Pues un poco de gastronomía verde, era un poco de los retos del sector en ese sentido, de hasta qué punto si es posible de verdad una hostelería o una gastronomía verde y cuál sería como los caminos para conseguirlo y hacerlo sostenible, vaya.
¿Y es posible, Javi?
Yo creo que sí, pero bueno, también hay muchos retos y muchos. Pero bueno, ese es el intento, ¿no? Es el camino que pensamos que hay que seguir para allá.
Seguir intentándolo, ¿no? Esa es la clave. Prueba-error, ¿no? Como en la cocina.
Sí, sí, un poco eso es.
Pero nunca dejando de trabajar. Javi Sarasúa, te dejamos, como decíamos, ¿no?, entre pinchos para que puedas elaborar los mejores, como siempre, y que disfruten todos en esta tercera edición del Encuentro de la Gastronomía Vasca, que tiene lugar justamente hoy en Álava. Gracias por habernos atendido. Un beso, taón egin.
Mi esker, link.
Agur, Javi.
Agur, agur.
Y a esta hora del mediodía tocamos de nuevo a la puerta de la experta en educación, María Campo, porque justamente ahí en Educa Nature, en Vitoria-Gasteiz, en el centro pedagógico, ahora están llegando pues muchas consultas relacionadas con las notas. Entramos ya en junio, algunos han recibido las suyas y los más pequeños lo van a hacer dentro de muy poco porque termina ya el curso. ¿Cómo nos enfrentamos a las notas, a los resultados? ¿Cómo hacerlo, sobre todo, si no son del todo buenas? María Campo, Eguerdio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien. Bien, la verdad es que eso, de fin de curso y sí, lo que implica el fin de curso, ¿no?
Risas estamos, y lágrimas, ¿no? Y muchas consultas, María,
sí,
mucho trabajo por esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero bueno, a ver, yo creo que es normal, ¿no?, que las familias en algunas ocasiones estén, vamos a decir, perdidas o que necesiten nuestra ayuda, y nosotros agradecidos de poder ayudarles también, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viendo como en muchas ocasiones pues no se sabe gestionar bien este fin de curso y las calificaciones y lo que implica los resultados académicos, ¿no? Que es un poco pues lo que estamos trabajando ahora con muchas familias. Vemos, Naya, que bueno, pues que a veces hay, bueno, a veces no, ¿eh?, en muchísimas ocasiones existe una gran contaminación en la relación familiar por el tema académico. Y además, o sea, puede ser que pensemos, ¿no? Bueno, pero toda la vida hemos tenido resultados académicos, o sea, que esto no es algo nuevo, ¿no?
Claro.
Pero sí es cierto que vivimos en una sociedad en la que se le da mucha importancia, ¿no?, al resultado, a obtener. Bueno, hay una sociedad más competitiva también, que no tiene por qué ser malo, ¿eh? Pero que hace que de alguna manera pues los padres pongan el foco en que mi hijo tiene que ser excelente, tiene que ser muy bueno. Parece que un niño bueno es aquel que saca buenas notas, ¿no? Y bueno, yo un poco lo que quiero hacer reflexionar a las familias es que, con independencia de los resultados académicos, tu hijo es algo más que una nota. Uh-huh. Eso por un lado.
Totalmente.
¿No? Por otro lado, es verdad que hay familias que dicen, ya, pero es que no ha hecho nada, porque claro, tenemos resultados académicos buenos vinculados a personas que han estudiado, vamos a decir, mucho, ¿no? Y sí, que tienen unos muy buenos resultados. Luego tenemos resultados académicos buenos de personas que no han hecho prácticamente nada o poco, porque no necesitan demasiado para poder alcanzar esos resultados. Luego tenemos resultados académicos malos habiendo estudiado y malos no habiendo estudiado nada. Entonces, detrás del resultado académico siempre hay un esfuerzo. Uh-huh. Y lo que produce a la mayoría de las familias insatisfacción, enfado, frustración, es recibir unos resultados académicos que no estén generados por un esfuerzo. Quiero decir, la mayoría de las veces a lo que molesta a las familias es que no haya habido un esfuerzo detrás. Y eso es lo comprensible, ¿no? O sea, podemos entender. Tú lo que quieres es que tu hijo realmente se esfuerce. Pero es verdad, por otro lado, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Vale, no se ha esforzado en el plano académico, pero ¿qué otras cosas puede tener tu hijo buenas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto merece la pena que nuestra relación se vea desvirtuada, se vea dañada por el resultado académico? Esas son reflexiones que me apetecía un poco hoy trasladar a las familias, ¿no? Y decir, vamos a analizar el porqué de esos resultados, ¿no?
Sí, porque María genera mal rollo, mal ambiente a veces entre las familias.
Claro, claro.
En momento notas,
eso,
¿no?
Eso es. Genera muy mal ambiente, genera un malestar, hace que, pues claro, pues tenemos, depende de las respuestas que tengamos, nos vamos a encontrar que los niños igual ni siquiera son sinceros. Yeah. Entonces, yo es lo que quiero invitar, ¿no? Decir que sí, que entendemos y que tienen razón muchas veces los padres en que no se puede, pues, o sea, que hay que perseguir que los niños se esfuercen. Eso me parece súper importante. Pero también hay que tener cuidado en la manera que reaccionamos, porque si ellos ven que en el momento que nos dicen las cosas automáticamente nos enfadamos, empezamos a tener una bronca, un conflicto, pues es muy probable que invitemos a que la siguiente vez hagan todo lo posible por evitar esa situación. Y para evitar esa situación puede ser que muchos espabilen y estudien, pero otros muchos igual no estudian, sino que lo que hacen es ocultar la información o desmotivarse o pensar, mira, es que mis padres solamente le dan importancia a esto, es que no se dan cuenta que en cambio he estado súper responsable todo el año haciendo esta actividad que ha implicado que yo sea más autónomo, que vaya de aquí para allá. O sea, que es que siempre hay cosas en las que podemos, vamos a decir, poner el foco de atención hacia el refuerzo. Y lo otro, ponerlos encima de la mesa, lo otro no significa que, bueno, claro, no se ha esforzado, pues nada, no le vamos a decir nada para que el niño no se agobie. No, no, claro que sí. O sea, quiere decir, si las cosas no se han hecho bien, hay que hablarlas, pero hay que hablarlas buscando soluciones y haciéndoles ver que nosotros estamos para apoyarlas y que se han equivocado en ese camino, porque muchos chavales, sobre todo en secundaria, se dan cuenta tarde. Es muy típico, ¿no? Que llega hay muchos que dicen, bueno, ya me dará tiempo, va, seguro que no será tan mal, igual lo consigo sacar, y de repente se encuentran en que pues no han sacado el curso o lo han sacado peor de lo que pensaban, ¿no? Entonces, bueno, pues hacerles ver, te has equivocado, pensabas, has confiado, ya ves que esto no funciona, vamos a buscar una solución, estamos para apoyarte, te agradecemos que hayas sido sincero con nosotros. O sea, no es lo mismo esas frases, ¿no?, en las que estamos haciendo reflexionar, buscando soluciones y sobre todo estamos focalizando que depende de ellos, que por supuesto que estamos para acompañarles, pero que ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo, que tienen que ponerse unos objetivos de mejora para el próximo curso, etcétera. No es lo mismo eso y a la vez diciéndole, aunque en todo esto lo has hecho genial y tratando de tener una relación, vamos a decir, bonita en casa y no contaminando después de esa conversación con los padres, o sea, referente a las notas, pues pudiendo ir a comer y tener una conversación sin enfados, sin frustraciones, sin agobios, sin malas caras, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, no, has sacado unas notas horrorosas porque eres un desastre, porque fíjate, ya te lo íbamos diciendo todo el tiempo, es que así no vas a llegar a ningún sitio, tú crees que esto es el camino, pues ahora te quedas sin nada, porque no sé cuántos, no, te quedas sin nada, no, o sea, te quedas sin nada, implica si tienes que estudiar más, pues haber aprovechado y mira, ahora pues tú mismo te has estropeado el verano o parte del verano, ¿no? O sea, es diferente la manera en la que se traslada el mensaje. Entonces, de alguna manera, lo que me gustaría es invitar a las familias a que busquen, o sea, que se analice bien el resultado, cómo ha sido. O sea, es decir, no nos vamos a medir el resultado de igual, cómo ha sido el proceso. Hay que reforzar el proceso de esfuerzo, da igual el resultado que haya, hay que reforzar ellos, esfuerzo, hay que decir que estamos orgullosos de ellos y que hay que seguir así. Y hay veces que ellos dicen, pero fíjate, me he sacado un montón de horas, después me he sacado buenas calificaciones. No pasa nada, no lo guardarás, eso es el camino. Pero siempre, si no ha habido esfuerzo, mira, soluciones, pero siempre, reforzando. Mira, tú puedes hacer esto, pues te hemos puesto en la duda, pues que te vamos a ayudar, o sea, que sientan que estamos para ayudar, pero no juzgar, ni buscar a los padres en situación general, es que los padres van en situaciones que no salen, y eso es lo que les está haciendo el futuro negativo de los niños, ¿no? O sea, no digas lo que les fracasan, claro, si tú te estás a tu hijo, que no va a llegar nunca a nada, que no sabes cómo te estás, que me estás así, es imposible que consigas las cosas, que luego qué mensaje tiene tu hijo, y al final, pues es como para vivir, a lograr, en cambio, si al final, pues es como para vivir, buscar soluciones. En cambio, si decimos, vale, he dicho que has equivocado, vamos a buscar soluciones y no te quedas medio que apechugar. Pero si es lo que hay, esto toca, nosotros te vamos a acompañar. Lógicamente, el niño va a tener mucha más energía para decir, pues lógicamente, el niño va a tener mucha más energía para decir, pues me toca hacer las subidas, ¿no? Y no quiero responder realmente a esto que me ha la pata, pero no sé, ahora me toca poder buscar una solución. Pero no sé si te solo, no busca ocultar, también me toca. Bueno, pues el resumen. Que no contaminemos algo más que una nota, que también es algo más que una nota, que hay que valorar a los planes porque los que sacas y valoramos la persona que será capaz de conseguir los objetivos académicos o lo que
queremos mucho con los objetivos que tengo desde el estudio, ¿no? O sea, que cuidamos mucho, como nos venías repitiendo desde hace unos cuantos años ya, María, en este espacio, el lenguaje, la comunicación con nuestros hijos, que sea cada vez más positiva. Oye, que no nos vendría mal que también hay que pasar un poco lo malo que pasábamos también, pues, ¿no? Esos exámenes, cuando no conseguíamos los resultados, también, ¿no? Una vez también que recordar a todos estos que hay en el dinero, ¿no? El otro día hablábamos de eso, de Bao, de esos momentos de los nervios, de tensión, viviendo a todos, cuando uno no está en el lugar, pero cuando uno está viviendo, todos sabemos que está pasando bien. Así que vamos a tomar esta reflexión de los padres, María Ocampo, en este lunes que contigo, y más reflexiones la próxima semana, María, como siempre, contigo desde Educa Nadadores. María Ocampo, siempre un placer escuchar. Un beso por habernos beso, acompañado. Como siempre, un placer escucharte, María. Un beso.
Un beso. Muchísimas gracias. Feliz día.
Protagonista.
Una historia de sensibilidad.
Y agonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A lo largo de estos años, he recibido a cierta red de las personas que están perdidas con la gente de ella. Quiero una textura de la vida de la una de ellas. Yo quiero que Pincha vuelva a la capital de la comuna, una de ellas. La conocí en Kinshasa, la capital del Congo, una de las ciudades más. Recuerdo la gente de Dios.
Escucha el expósito en la linterna de COPE. Escucha el expósito en la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. En COPE tienes la mejor compañera de viaje. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Te acompañamos en el camino con buenas historias. Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado días muy importantes. Y muy importantes. Y que mañana van a pasar más. Porque sabemos que mañana tenemos dos partidos.
Y si tienes cable y la Android en tu vehículo, puedes instalarla de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente. En la noche, la radio deportiva.
deportiva tiene un referente.
El Maxi Almirante, en estos momentos el mejor jugador del mundo, el Maxi Almirante, el más importante, sin duda que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna es Vinicius, el mejor del
Madrid. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Ha llegado el día, la falta muy poco para que Odeca además arranque la gala de los premios números uno de Doña Elena Cian Euskadi. Llevamos todo el mes esperando y estos días atrás haciendo repaso en la que los nombres de los grandes nombres premiados en la que esta casa es una de las noches más líderes de Euskadi. Cadena 100 llega a la emisora musical de esta casa, el líder en Euskadi, Bilbao, despliega la alfombra roja en el Museo Guggenheim de Bilbao, la manera de reconocer a las culturas artistas y a las personalidades del mundo de la cultura y las del cine y del teatro, también de la televisión y la solidaridad, y para hacerles entregar un premio muy especial en honor a todo su trabajo. 20 de García escuchar Mediodía en COPE este lunes. Y en esta edición de García García escuchar Mediodía en COPE este lunes. Y en esta edición de los premios números uno de Cadena 100 Solidaridad, en el que el reconocimiento a la solidaridad y lucha por la defensa de los desfavorecidos es para la asociación Dale Candela como objetivo. Dale Candela es una asociación de Chotarra que se marca como objetivo recaudar fondos para la investigación de la ELA. Y Jaime Lafita, el gran luchador que todos conocemos, es el fundador, el gran luchador que ya es todo un ejemplo de superación para nosotros y los enfermos de él. Es el motor de la asociación, desde que su espíritu empezara a mejorarse y desde que su cuerpo empezara a pararse en 2016 a causa de la enfermedad. Él no ha parado de moverse para luchar y para dar la sanidad a la enfermedad, para recaudar fondos y para dar la visibilidad esta tarde durante la sociedad. No podrá estar con nosotros esta tarde en la entrega de un premio, pero Jaime y saludamos ya a su lugar. Enviamos desde aquí un beso a Jaime y saludamos ya a su un placer estar aquí con nosotros, un placer estar con nosotros, pero enviamos un beso a tu padre y lo primero de todo, Diego, lo que tengo que hacer es preguntarte cómo está él.
Con el reciente reto que hemos terminado en el Valle de la Muerte en California y con todos los frutos que estamos viendo como retículas de red nunca a seguir, y yo le veo más motivado que nunca a seguir dando
candela, sin duda la armonía. Y tú, como hijo, ¿cómo has llevado la enfermedad? ¿Cómo lo llevas? Pero siempre ponemos el foco en los enfermos, obviamente, pero esos apoyos tan importantes que son los alrededor, los amigos, la familia, ¿cómo lo llevas?
Pues la verdad que en un momento malo, obviamente, pero en el global yo le veo malo, pero en el global yo le veo a mi padre tan feliz y haciendo lo que de la vida, lo que le gusta y disfrutando de la vida, que lo hace muy fácil. Y siempre nos ve felices, él siempre dice que cuando nos ve a nosotros felices, él está feliz y viceversa. Entonces es un...
¿Y cómo va a recoger el premio? ¿Cómo lo recibe? ¿Y cómo va a recoger el premio?
Lo recibe muy contento y muy orgulloso porque la verdad que esto es otro reconocimiento más donde porque él está haciendo la asociación donde él es la cara visible pero se incluye toda la gente que le quiere y que está a su alrededor, ¿no? Entonces, porque es un reconocimiento a tener estos reconocimientos porque es un reconocimiento a la familia, a lo que hacen los que están,
una gran familia la que forman la familia, una gran familia la que nos deja, es un premio que tenemos de la asociación Euskadi, Diego, pues un premio que Cadena 100 entrega a la asociación para justamente toda lo que dices, la labor que no solo tu padre hace, sino toda la asociación antes de los enfermos de ELA. Por cierto, ya lleváis el verano de eventos y de eventos. ¿Cómo lleváis el verano? ¿Qué eventos tenemos por delante? Pues seguir dando candela, Diego.
Bueno, acabamos de volver del Valle de la Muerte, que ha sido el reto que llevamos hasta ahora, más difícil que llevamos hasta ahora. El otro día habíamos los números al lado con bastante éxito. Encantados. El otro día habíamos los números
ahora,
y perdido un poco de
encantados.
Y entonces ya, ahora toca un periodo un poco de para enfriar, de coger un poco los frutos y prepararse para el evento de Viso, que será en el puerto viejo de Viso, el festival de la Candela.
Disfrutar, no sé si podemos, bueno, tenemos muchas ganas de estar en la disfrutar, no sé si podemos aportar más organito de la cena de alguna manera.
Como las últimas dos ediciones, será al aire libre, abierto al público, y ofreceremos conciertos gratis, actividades sábado y domingo, actividades deportivas, carpas, actividades de formación, talleres para niños, carpas gastronómicas, fin de semana del 20 de septiembre.
No tenemos ya apuntado en rojo
fin de semana del 20 de septiembre.
Tenemos ya apuntado en rojo y en el calendario. ¿Qué retos tiene de aquí en adelante, además de seguir organizando eventos para recaudar fondos? ¿Qué retos tiene ahora mismo? Dale, Carmela, ¿qué mira en el futuro?
Se inició como ahora mismo, poco a poco, ¿no? Se inició, como sabéis, poquito a poco, ¿no? Siempre manteniendo esa visibilidad y demás, al final, siempre manteniendo esa actividad de Candela, de eventos, que es la actividad principal de Candela, montar eventos y la venta de muy enfocados. Ahora estamos muy enfocados en la investigación. Es una enfermedad sin cura, y tratamiento, y lo que hace falta es investigar para encontrar eso. Todos los apoyos y gracias, bueno, hemos conseguido todos los apoyos que hemos recibido hasta ahora. Todo hemos conseguido desde la mano de Dios aquí, poner más en la línea de investigación, nuestro foco, ¿no? Intentar recaudar fondos, un poco nuestro foco, ¿no? Intentar recaudar fondos para que esa línea de investigación siga llevándose a cabo de la mejor manera y con los mejores profesionales.
¿Qué están dando
avances? Queremos creer que sí. De hecho, en California estuvimos reunidos con varios investigadores muy enteros en el mundo de la ELA, todavía tienen que ser prudentes. Y nos decían que decir sí, que todavía tienen que ser prudentes y no pueden decir cuándo queda para encontrar los avances que está habiendo cura, pero los avances que está habiendo son prometedores. Oscar Alba, Fernández Capella, hace poco tuvo un evento de Bilbao, hace poco tuvo un descubrimiento para que él se emocione, por el que él estaba emocionado, y para que él se emocione, pues le da un poco la perspectiva.
Para nosotros, tu padre ha sido un ejemplo de superación cuando lo veíamos en el Valle de la Muerte, ahí donde lo yo voy a decir el gran reto de tu padre y de muchísima gente.
Para una persona sana, si ese ya era un reto para una persona sana al 100%, imagínate, para lo vivimos de la promoción, ¿no? Lo vivimos con mucha emoción, como en ámbitos en grupo de altibajos, como en la vida misma, con una sensación en global y de éxito, con una sensación de superación, tanto las condiciones climatológicas como físicas, lo que era el reto, pues no se lo ponía fácil, pero así conseguimos llevarlo a cabo.
Desde aquí le damos un éxito a la buena de madre, damos nuestra más sentida enhorabuena a tu padre, y os vemos esta tarde entonces, digo, tanto a ti como a tu hermano, porque vas a ir a acompañar a esa super gala, ¿no? Estamos todos vistiendo, bueno, pues te esperamos ya calentando los motores, nos estamos ya todos vistiendo de etiqueta, vamos a disfrutar de una noche muy especial, no solo en la música, sino también de mucha solidaridad. Vamos a seguir dando candela, dale candela, cuéntame la rita, vamos a seguir dando candela, dale candela y mucha candela durante todo el verano y el resto del tiempo que haga falta hasta descubrir, ¿no? Digo la cita, relación por habernos atendido como este la ELA. Diego Lafita, gracias por habernos atendido en mediodía con ustedes. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras. Así llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa y tu acceso en la página web de COPE en cope.es/País Vasco y en los perfiles especiales de Twitter y Facebook.